acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, cumpleaños de UN Radio. Invitado, Fernando Orjuela Lozano, es director de la UN Radio, profesor e investigador.
Según Diana Marcela Rojas, hay 2.000 emisoras universitarias en el mundo, especialmente en Estados Unidos, Reino Unido, América Latina, México y Argentina. La primera emisora se constituyó en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, en el año 1915. La segunda emisora se dio en Argentina, en 1924, en la Universidad de La Plata. Y la tercera emisora se constituyó en el Reino Unido, en 1968, dándose el nombre de Radio York.
Profesor Fernando Orjuela, hoy, ¿cuál es la importancia de la radio en el mundo?
La radio sigue siendo y seguirá siendo una de las mejores alternativas de información, de distracción, de conocimiento. Es a pesar de que, por ejemplo, la onda corta, que fue tan importante para las emisiones internacionales, desapareció, se desapareció por la vigencia de los modelos digitales. Duele mucho decir que ya no existe Radio Nederland. La BBC también tiene limitaciones todavía de radio y muchas desaparecieron, pero a pesar de eso y de lo paralelo que son ciertos contenidos sonoros, la radio sigue siendo un elemento esencial para la cultura, para la vida cotidiana, para la información y para cualquier momento de la existencia.
¿Por qué, a pesar de las transformaciones tecnológicas, culturales, la radio ha sobrevivido?
Seguramente por la esencia misma de la radio y del sonido y de la música, que es una abstracción que le da al oyente la capacidad de pensar, repensar, criticar, adherirse o disentir, lo que no se logra en los medios visuales, donde es tal la contundencia de lo obvio, del color, de la imagen humana, de los caracteres que aparecen, y esa discrecionalidad, esa subjetividad es bien importante para la existencia y de la radio.
En América Latina, el origen de las emisoras universitarias se asocia al movimiento de la Reforma de Córdoba, el cual, como ya se dijo anteriormente, dio el origen de la primera emisora universitaria de La Plata en 1924. Hoy en día existen alrededor de 250 emisoras en América Latina. Para el caso de Colombia, la primera emisora se constituyó en 1933. La emisora se llamaba Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Para 1948 se constituyó la Emisora Cultural de la Universidad Bolivariana. Y en 1977 se creó la Emisora de la Universidad Javeriana el 28 de marzo de 1978.
Profesor Fernando Orjuela, ¿usted por qué cree que tardó 60 años esa primera emisora de la Universidad de Antioquia contra la creación en 1991 de la UN Radio?
Bueno, yo quisiera, antes de responderle, profesor, glosar lo que acaba de informar Juan Camilo. Es importante definir qué es una emisora universitaria y no simplemente que tenga el título de universitaria. Que hay muchas que tienen el título de emisora universitaria, pero sus contenidos y su esencia no tiene que ver con la universidad.
En el caso de las tres mencionadas, ¿cuáles? ¿Las culturales no vinculaban a la comunidad universitaria?
No, una emisora universitaria recoge, amplifica, debate, analiza los estamentos de la universidad: egresados, estudiantes, docentes, funcionarios, investigadores, etcétera, y muchas emisoras tienen el título de universitarias y son emisoras musicales, literalmente musicales. No se oye la voz de los estudiantes. Difícilmente un profesor tiene acceso, o tienen acceso muy discrecional. Entonces yo relativizaría muchísimo esas magnitudes que Juan Camilo nos identifica para saber exactamente qué emisora es realmente universitaria. Algo parecido sucede con la radio pública. Se supone que la Radio Nacional es una radio pública. No, la Radio Nacional es una emisora al servicio de la Presidencia de la República. De hecho, es tan evidente eso que en el Palacio de Nariño hay un estudio de radio y hay un equipo técnico de radio. Pero la radio pública, que en Estados Unidos tiene mucha fuerza, es la que es alimentada por una serie de comunidades. Radios feministas, radios gays, radios de afroamericanos, que llaman ellos, radios que son comunidades las que están presentes acá. Entonces, emisoras universitarias y radios públicas tienen que ser realmente pensadas con mayor rigor. Hace poco, un canal de televisión decía que era un canal público. No, es una empresa comercial, es una empresa industrial, es una empresa como cualquier otra empresa, y se arroga el derecho de ser pública porque hay otros que son más evidentes. Bueno, ahora a su pregunta, ¿por qué Antioquia se anticipó a Bogotá o al resto del país? Antioquia tiene una tradición musical muy fuerte. Eso se puede expresar, por ejemplo, en Discos Fuentes. Ellos fueron los primeros que instalaron estudios para grabación musical. Ellos intervinieron mucho en la radio a través de los concursos musicales que fueron muy, muy tomados de Estados Unidos, y de los cuales necesariamente siempre han salido voces, personajes, autores, compositores y cantantes bien importantes. Por otra parte, Antioquia, su misma geografía ayuda, es un reto para la radio, por lo montañosa, sobre todo para la AM, que se le complica. Entonces, los antioqueños lograron eso. La emisora de la Universidad de Antioquia es la primordial en la historia de la radio universitaria en Colombia. Sigue siendo universitaria. Allí se cumple la presencia de los estamentos universitarios. Y es más, fue la primera en crear una radio universitaria por Internet, Altair. Un estudiante mío fue el creador de eso. Hay como más innovación, hay más desenfado de lo que sucede con las universidades bogotanas, incluida la Nacional o los Andes, que no tiene emisora, o la Javeriana sí lo tiene, pero habría que repensar un poco la característica universitaria de la emisora Javeriana, que tiene cosas muy buenas. La Tadeo, una emisora musical que realmente para la música de los periodos clásico, romántico, etcétera, es buena para sintonizar, pero oigamos a un estudiante de la Tadeo hablando en la emisora. No, ellos son mucho más desenvueltos, diríamos nosotros.
De todas maneras, pues el campo de la comunicación, el pregrado y los posgrados en la Universidad de Antioquia es una comunidad muy, muy consolidada, con una gran proyección al interior de la universidad y en el país a través de sus programas, de sus investigaciones y sus egresados. Profesor Orjuela.
Perdón, sí. Lo interrumpo, profesor Caicedo. En determinado momento, la emisora de la Universidad de Antioquia pidió colaboración o coproducción con UN Radio para un programa de la señora María Emma Mejía, que trabajaba en asuntos de violencia y de bienestar en Medellín. Y la AM, porque ellos tenían AM y FM desde hace mucho tiempo, la AM por la tarde era enfocada en la cotidianidad de lo que en Medellín son los barrios, que lo llaman comunas, la comuna 13, la comuna 11, la comuna 9, y era una integración muy interesante entre radio, academia y necesidades públicas.
Volviendo a esa pregunta de cómo se genera la emisora de la Universidad Nacional, el profesor Orjuela estaba en ese momento en la Radio Nacional. ¿Qué apuesta tenía la Radio Nacional en ese momento y cómo se vincula la Radio Nacional a ese sueño todavía en construcción de tener un campo y unos medios de comunicación en la Universidad Nacional?
En la emisora, que en ese momento tenía un nombre, Radiodifusora Nacional de Colombia, y se quedó como Radio Nacional. Esta emisora se creó con un nombre parecido, Radio Universidad Nacional de Colombia, y ahora se le identifica como UN Radio. Y en la Radio Nacional se crearon dos programas para la Universidad Nacional. Uno sobre cultura, que tiene que ver, que fundamentalmente o prioritariamente trabaja asuntos de música, y otro sobre investigación y vida académica. Eso fue un interés muy fuerte del exrector Ricardo Mosquera. Él se interesó mucho por lo que se estaba emitiendo a nivel nacional de la Universidad Nacional y tuvo la apetencia de por qué no tener nosotros nuestra propia emisora.
¿Cómo recuerda usted esos primeros avances radiofónicos y cómo se fue construyendo ese equipo humano y técnico para que al final la universidad no solamente formalizara su emisora, sino que empezara a tener una autonomía que es la que ahora disfrutan los oyentes?
Para el profesor Ricardo Mosquera lo importante es que sonara. Y es el rector, y es el que está impulsando y el que está patrocinando, y lo patrocinó a fondo la creación de la emisora, con todos los inconvenientes de infraestructura, nómina, tecnología, compras, etcétera. Y la emisora nace el 17 de noviembre de 1990, no por coincidencia fecha del nacimiento de Beethoven, y dura 9 meses haciendo una señal de prueba, es decir, emitiendo. Ilse de Grave siempre decía que era un embarazo, y que no era embarazosa la emisora, pero sí era un periodo de embarazo. A los 9 meses la emisora sale al aire, un 22 de septiembre de 1991. Ya cuando la emisora sale a emisiones normales, empezó a ser un imán para muchos, fundamentalmente estudiantes de ingeniería, estudiantes de artes, estudiantes de ciencias sociales, estudiantes de antropología, estudiantes de mucha, se acercaron mucho a la emisora. Y se acercaron mucho porque una de las características de la emisora era la atención a los consumos culturales, que llaman ahora, y musicales de los jóvenes, rock. Se creó una franja de rock muy plural, de mucha calidad, es que pasaba desde el rock satánico hasta el rock and roll, hasta el blues, hasta el rock latinoamericano o rock en español. Y esa variedad sonora gustaba mucho al oyente y beneficiaba a la emisora. En otro polo había otro grupo, que era el de ópera, es decir, rock y ópera. Y en el de ópera estaba el profesor Brieva, estaba Jorge Arias de Grave, olvido el nombre de un profesor de la Nacional de Derecho que por ese momento tuvo que ser uno de los primeros exilados por amenazas paramilitares, y también tenían un colectivo. Y el programa de ópera era un programa que reflejaba la variedad de los componentes, como el de rock. Y se hacía voluntariamente. Hubo un momento en que la UN Radio tenía 102 personas que participaban en su programación, de las cuales solo 5 tenían honorarios, estaban en la nómina. Daba prueba de que las personas, la Universidad Nacional, quería trabajar en la emisora y no por beneficio económico ni personal.
Profesor, el profesor Héctor Martínez fue el primer director y usted fue el segundo director. ¿Cómo se inicia ese tránsito y cuánto se emite cuando finalmente se logra tener estos estudios y los primeros equipos con los que cuenta la emisora?
Eso para el asunto prioritario de la emisora era la antena, la antena desde la cual se iba a propagar la señal a Bogotá. Tuvimos una valiosa solidaridad de profesores de ingeniería eléctrica, porque no era nada fácil primero comprar un lote, en ese lote construir una caseta, en esa caseta el transmisor y la antena, etcétera, y ya teniendo la emisora al aire se grababa con lo poco que había, con lo poco, con los micrófonos que existían, carrete abierto en esa época, no tenía mayores pretensiones tecnológicas, pero sí tiene algo que se le debe en gran parte a Pedro Salazar, que es la memoria.
La fonoteca.
Y los programas eran todos grabados y guardados en casetes metálicos, de cinta metálica, un casete de mucha mejor calidad que el común y corriente. La fonoteca de la Universidad Nacional tiene a Lyotard, tiene a todos los rectores, tiene profesores, tiene exalumnos, tiene alumnos, es muy, muy rica, muy, muy rica. Entonces, por un lado la memoria, por otro lado el rock, por otro lado la música más académica y plural, que es la ópera.
Profesor, Carlos Raigoso entra también en ese primer momento al equipo de planta de la universidad. ¿Cómo se empieza a estructurar ese proceso y cómo pasamos de una emisión de algunas horas al día a una emisión de 24 horas? ¿Cómo se da ese proceso?
Bueno, primero, hay veces, pues, respondiendo a una pregunta, yo sostengo que lo mejor de UN Radio se llama Carlos Raigoso. ¿Por qué? Carlos Raigoso llega acá a las instalaciones eléctricas a enseñar cómo se maneja una consola, cómo se graba, y Carlos Raigoso es un, sino un paradigma, por lo menos un ejemplo, y alguien decía que el ejemplo no es importante, es importante, pero más que importante es lo más importante, y Carlos Raigoso da un ejemplo para la universidad y para la sede. Entonces, de un técnico que era eléctrico, que era el que tenía que ir al transmisor, hablar con el transmisorista, hablar con los ingenieros, capacitar a las personas, etcétera. En este momento lo tenemos doctorado en la Universidad Nacional. Sí, eso me parece que es un motivo de orgullo de la emisora, que esta persona, que este funcionario ha pasado de lo técnico básico o elemental o lo instrumental a la categoría de un doctorado. Bueno, con respecto a las 24 horas, eso tiene que ver un poco también con la programación. Un programa muy oído, en una semana se llamaba, era los sábados, que llamaba Derrumba. Derrumba era salsa con un grupo de actores de teatro y de personas de la farándula, de la televisión, del cine incluso, que sacaban de 10 de la noche, creo que a las 12, 1 de la mañana, salsa, y salsa muy bien matizada, con mucho humor, con personajes, con calidad, con conocimiento de lo que era la buena salsa. Y a continuación seguía boleros. Y esa es como que ese pasar de las 12 de la noche, esos sábados, a boleros, y la sintonía que estábamos teniendo nos dio la apetencia de tenerlo 24 horas. Fue difícil por aspectos, digamos, de que tienen que ver con la nómina, que tienen que ver con las horas extras, o que tienen que ver con una reorganización de los horarios de trabajo, que tienen que ver con la seguridad, con el transporte. Un taxi que recogía a un programador, a un editor, a alguien que mantuviera la emisora sonando, recogerlo en su casa, traerlo a la emisora a las 12 de la noche, recoger quien salía al turno de las 12, etcétera. Ese paso a las 24 horas fue muy satisfactorio, y ya es difícil encontrar que una emisora no dure 24 horas, sería lo atípico.
Profesor Orjuela, frente a a la parrilla y a apuestas novedosas como UN Análisis, ¿cómo se gesta UN Análisis, que usted varias veces ha denominado la página editorial de la emisora, y qué se buscaba y cómo se consolida esas apuestas de no solamente de opinión, sino de presencia académica en la UN Radio?
UN Análisis nace de una obviedad. La emisora demoró mucho tiempo en tener comunicadores, en tener periodistas. Y nosotros veíamos que había un tropel, había un evento fuera del estudio, fuera del Uriel Gutiérrez, y no teníamos cómo cubrirlo. Pero entonces a esa debilidad le asociamos una altísima fortaleza. Bueno, hagamos noticias, no divulguemos noticias, hagamos análisis sobre las noticias. Y sobre esos análisis se creó una parrilla donde los lunes era cultura, estaba economía, estaba investigación, estaba estudios políticos, cada día tenía una característica con profesores que no daban noticias, simplemente que analizaban las coyunturas. Evidentemente eso hace más de 27 años, 28 años, y la evolución de UN Análisis pues es obvia. Ahora tiene otro carácter, no puedo calificarla ni bueno ni malo, pero sí su matriz fue que los profesores deben analizar. Es más, deben analizar. No es simplemente una opción. Un profesor que maneja relaciones internacionales no puede omitirse de opinar sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos o Irán. Un profesor de economía, recuerdo el buen análisis de Álvaro Cerda, donde él, gran parte de su sintonía consistía en que ponía rock en sus programas. Hablaba de economía con un rigor estupendo, y fuera de eso recomendaba películas. Eso es creatividad y eso es rigor.
Profesor Orjuela, ¿cómo analiza usted esta evolución de la red universitaria desde que usted presenció su creación, posteriormente cuando usted era el director, y a hoy, 28 años después de haberse creado? ¿Qué cree que ha mejorado, qué hay por mejorar?
Yo creo que ha mejorado la infraestructura de la emisora. Y con los nuevos retoques, creo que es mucho más amable. No es simplemente comprar muebles nuevos o tener una calculadora nueva, no, es una distribución de un sitio de trabajo grato, y eso no es aleatorio, eso es bien importante para trabajar. Creo que la proyección de la emisora en Medellín, y ahora hay otros proyectos en sedes de frontera, etcétera. Manizales, pero también parece que en Tumaco también están haciendo primeros pasos de radio. Eso me parece muy, 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 muy importante. Pero tiene que ver también con alguien que estimuló mucho la emisora, el profesor Guillermo Páramo. El profesor Páramo quería que UN Radio participara en los proyectos de fronteras. De hecho, yo viajaba con frecuencia a San Andrés tratando de ver cómo hacer que en San Andrés se oyera lo que se hace en Bogotá y que en Bogotá se oyera lo que sucede en San Andrés. Eso me parece uno de los grandes avances, pero también me parece algo que sigue siendo desde el principio dos prioridades. Uno, es una emisora de nación, de interés de la nación. Lo que le interesa es la nación colombiana, no los estratos de nación, algo parecido a la Universidad Nacional. En el estudiantado de la Universidad Nacional o en el campus de la Universidad Nacional se entiende mucho lo que es la nación. En otras universidades privadas lo que son sectores de nación, sectores de clase, sectores elitistas, sectores menos elitistas, etcétera. Entonces esa noción de la prioridad sobre la nación creo que lo han heredado todos los rectores, y en este momento más la rectora. Y lo otro, la universidad. La universidad, la presencia de la universidad en los medios de comunicación.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, el cumpleaños 28 de UN Radio. Invitado, Fernando Orjuela Lozano, exdirector de la UN Radio, profesor e investigador. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Bernal, con la realización de Juan Caicedo, con la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.